Arratsaldeon.
Poesía en el año 2017. Es todo un reto personal esto, ¿eh?
Bueno, un poco, pero el verdadero reto es el que hacemos todos cada día, ¿eh? No es nada extraordinario.
¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezó esta aventura en la poesía? Eres relativamente joven, vamos a decirlo. Y...
Gracias.
Sí, hombre, del año 75.
Habías puntualizado lo de relativamente...
75, hombre, tampoco eres un bebé de ni un crío de 18 años. Ya eres un chico joven. Y pues es curioso que con todas las actividades que has realizado en tu vida, según hemos visto aquí en tu biografía, pues con eso compagines la poesía.
Yo creo que la he tenido un poco siempre dentro. Y he empezado, pues yo creo que como empieza la mayoría, ¿no? De primeras, bueno, escribes para ti, luego dejas enseñar a... o enseñas a alguien, dejas que alguien lo vea. Esa gente te va animando un poquito. Te empiezas a mover por círculos y ves que hay otra gente que escribe y a raíz de ahí, pues sigues desarrollando un poco eso que, bueno, yo creo que siempre he tenido dentro. Y lo único que antes lo escribía en la intimidad de mi dormitorio y ahora lo hago un poco más público, ¿no?
Pero... Tan público que ya has publicado 4 libros, o sea que no es una aventura que haya empezado recientemente ni una locura de que alguien te haya podido editar un trabajo, un libro. Ya son 4, ya esto se va consolidando.
Sí, hay 4 locos por lo menos, que también porque sí que es verdad que escribir, pues bueno, es un acto personal, que incluso de rebeldía. Pero mucho más importante casi es el de editar en un momento como el actual, en el que el papel, pues bueno, está empezando a perder fuerza y que además no son superventas los libros en general y mucho menos los de poesía.
Ya, los de poesía parece que están como en otro stand, ¿no? Normalmente están en las librerías, están los bestsellers, las novelas ahora de verano y luego de repente pues están los de poesía, ¿no?
Y si están... Sí, no es un tema mayoritario, pero no lo ha sido nunca, ¿eh? Yo creo que tampoco nos tenemos que llevar a engaños. La poesía, ahora se recupera mucha poesía pasada, me da igual Miguel Hernández, Joseba Sarrañendía, pero es poesía que tampoco cuando ellos y ellas lo editaron o ellos y ellas lo sacaron a la luz era masiva, ¿eh? La poesía siempre ha sido minoritaria en esta parte del mundo. Y bueno, pues quienes se meten en la poesía esperando hacerse rico, pues está totalmente equivocado. Esto es un ejercicio que cada uno hace porque le gusta, ¿no?
Rico igual no, pero famoso puede ser, ¿no?
Pues yo creo que tampoco. O sea, famosos somos cada una y cada uno en nuestra casa a la hora de comer. Y esto lo tienes que hacer porque quieres hacerlo, porque crees en ello, porque consideras que es algo positivo. Si buscas la fama o algunos el dinero... Pocos poetas hay que sean a día de hoy famosos o reconocidos. Para eso te metes a tronista de hombres, mujeres y viceversa o a Gran Hermano.
Qué pena, no me lo compares así.
No, por eso digo que la poesía no te va a llevar esa fama, ¿no?
Ya, pero sí un renombre, sí que se puede llegar a saber el nombre de, en este caso, Ibon Zubiela. Antes acabas de mencionar a Joseba Sarrañendía y resulta que él también está presente en lo que es tu 4º libro, el que tenemos aquí, el que acabas de presentar hace muy poquito, y que ha participado de alguna manera haciéndote ese epílogo, ¿no?
Sí, es un gran placer y un honor. Yo conocí a Joseba hace año y pico, el 1 de mayo del 2016 en La Habana. Y bueno, a raíz de ahí pues hemos mantenido el contacto pues vía email. Lógicamente es más complicado, pero bueno, es una persona maravillosa, muy cercana, que le propuse participar con un poco de vergüenza y un poco de miedo y de respeto incluso, y en ningún momento me dijo que encantado, que para lo que quisiera, y la verdad es que ha sido un placer.
Dices que es la mejor parte del libro.
Sí, eso comentábamos antes, ¿no? Que cuando alguien se me acerca y el libro, bueno, pues a ver, yo les digo, ¿no? El libro... Yo sé que algo os va a gustar, por lo menos el epílogo. Entonces ya es una ventaja.
Ya merece la pena.
Es una ventaja.
Hombre, lo que es el prólogo también, ¿eh?
Sí, no, Enrique Cabezón, que un poeta riojano, amigo, que ha hecho el prólogo también merece mucho la pena. Y esperemos que alguno de los poemas también.
Conciencia ústea o presunción de conciencia. Es un libro bilingüe. Escribes en euskera y en castellano. ¿Son tus idiomas o has contado con algún tipo de colaboración?
No, mi idioma es el idioma materno es el castellano. a lo largo de los años, por fin he conseguido aprender el euskera. De hecho, la semana pasada me dieron la nota del CEBAT y he aprobado.
Muy bien, Soriona.
Es que ricasco. Y este libro me lo planteé como una declaración de intenciones, ¿no? Empieza con un único poema en castellano. Hay otros 27 que son en los dos idiomas, el Ebidun, y el último solo en euskera. Yo suelo decir que yo escribía para mis amigos y mi madre, y ahora quiero escribir para mi hijo y mi hija. Que el futuro mío sea en euskera y el futuro de este país también sea en euskera. Es una declaración de intenciones.
Pero aquí también tienes agradecimiento a personas que se han echado una mano a la hora de, bueno, quizá igual apurar un poco esas palabras.
Eso es.
Porque encima es que poesía en euskera ya es como más difícil, porque tienes que condensarlo todo, que tienes que encontrar ¡tac! La palabra ideal, ¿no?
Es complicado. Además, la mayoría están escritos en castellano, hay alguno que no. Y entonces, claro, la traducción es un proceso complicado y más de uno mismo.
Ya.
Entonces, Aritz Burgoa, Grande Burgoa, Idoia Carramiñana, Leo y Nerea.
Y el propio Joseba.
Y el propio Joseba me ha echado una mano en el tema del idioma y de la traducción. Hacer correcciones y, bueno, tampoco en algunos no había muchas y en otras la verdad es que han cambiado bastante, porque si no el sentido no era claro.
Ya. ¿Tienes una temática en tus poemas? ¿Hay algo que te vaya marcando o te haya ido marcando a lo largo de los 4 libros?
Me suelen decir que es una poesía social. Y la verdad es que sí que me identifico un poco con ese calificativo. Aunque también es verdad que decía un cantautor argentino, Rafael Amor, que claro, que él le decía que hacía canción protesta, ¿no? Decía, bueno, pues yo tengo una canción que es la canción del arroz con leche, pero si por ahí te pones a pensar lo que vale el arroz y lo que vale la leche, pues ya te sale una canción protesta. Y esto es un poco lo que a mí me pasa. Yo creo que también mi temática es bastante cotidiana. Creo que hablo de lo que nos sucede más o menos a casi todas. A veces cosas que me han pasado a mí y muchísimas otras cosas que les han pasado a gente de mi alrededor. Pero siempre con una especie de crítica del momento en el que estamos viviendo. Yo creo que la poesía tiene que ser ese arma cargada no de futuro, sino de presente y ser comprometida con su tiempo, ¿no?
También es un arma cargada como tal. O sea, siempre se ha utilizado la poesía, puede disparar directamente a la diana, ¿no?
Ese tiene que ser uno de los objetivos. Yo, además, a mí es la poesía que me gusta. También hay poesía de pájaros y flores que es muy respetable y hay gente que le gusta, pero a mí me dice poco.
Ya.
A mí me dice poco.
Cuentas también con menciones, haces una especie de pequeñas menciones, frases que vas intercalando, además de este dibujo que enseguida hablaremos de él. ¿Son menciones que tú vas eligiendo, trocitos, fragmentos de poemas o de canciones incluso que vas eligiendo? ¿En función de qué?
En función de gustos personales, lógicamente, y en función de la temática de cada una de esas partes, ¿no? El libro está dividido, digamos, en 5 partes y en cada una de ellas esas menciones que aparecen, y aparece gente muy variopinta, ¿no?
Sí, muchísima gente. Tenemos desde Enrique Bunbury a personas también conocidas dentro del mundo de la poesía que también les robas un poquito unas frases, ¿no? Para que puedan aparecer en este, pues como John Maya, como Carmen Lejayo,
Itziar Mínguez, Miquel Echaburu, Pablo Müller.
Sí.
Entonces, esas 5 partes tienen una temática cada una, no diferente, pero sí tratada de forma diferente. Mi otro yo, presunción, conciencia, zapatos ajenos y paro racha. Lo que trato es, con esos pequeños fragmentos, de poner en situación de lo que viene después, ¿no?
Yeah.
Igual presunción es algo más intimista, conciencia toca esa temática un poco más social, y zapatos ajenos es ese fingidor. del poeta de vidas ajenas que me han llegado y he escrito un poema, ¿no?
Ya has empezado a presentarlo, sabemos que ya has tenido ocasión de, bueno, pues hacer un poquito de relación con personas en sociedad. Ya no lo tienes tú en tu casa, en tu cajón, en tu ordenador, ya lo has estado presentando en sociedad. ¿Qué feedback has recibido? ¿Qué es lo que te comentan?
Bueno, de momento han sido pocas, quiero decir, porque una ha sido en Bilbao y cuando juegas en casa es sencillo. La gente te quiere, viene y entonces siempre van a ser palabras buenas. Suele ser mejor para tocar suelo ir un poco fuera. De momento he estado en Iruña también y la verdad es que la experiencia es muy chula. A la gente le gustó bastante, salió bastante contenta, entonces de momento va bien. Pero bueno, eso ya iremos viendo a lo largo de los meses cuando se vaya desarrollando el libro también y vaya cambiando de mano y vaya sea leído por otras voces a ver qué cómo se recibe.
¿Se ponen en contacto contigo? O sea, hoy ya en pleno siglo XXI te pueden llegar a escribir y decir, oye, Ivonne, que he leído esto, que me ha gustado, que qué puntazo, cómo has podido decir esto, si no, esto.
Sí, de momento solo suelen llegar las buenas. Yo creo que a la gente igual más reconocida también se le critica más, a los que no nos conoce casi nadie, pues simplemente nos mandan las que les han gustado. Y sí, con el anterior libro, hoy en día Facebook y Twitter son dos canales que pueden ser un infierno, pueden ser algo maravilloso. Y en esa parte de crear redes y de conocer gente, sí que me han llegado del anterior, de este todavía no.
Ya. Ya es el cuarto libro, el dibujito, que no se me pase. ¿Este dibujito qué quiere decir aquí? ¿Qué? ¿Hay una niña como en cuclillas con una flor, que no es una flor, que es una estrella roja?
Es sembrar la esperanza. Yo creo que vivimos en un momento de desasosiego y de desesperanza en el que parece que la historia está acabada y que no hay futuro. Yo creo que claro que hay futuro, que claro que podemos construir un mundo nuevo. Un mundo en el que lo único importante no sea el dinero por encima de la salud y de la vida de la gente. Y creo que ese elemento de esperanza también lo tiene que aportar la poesía.
¿Es tuyo o de quién es el diseño?
Ese lo vi hace unos cuantos años en una pared en Venezuela. Y me encantó, le saqué una foto y de ahí lo sacamos.
Y sigue apareciendo. ¿Tú, además de poesía, qué haces?
Pues intento hacer muchas cosas. A nivel profesional, trabajo en el Sindicato Lab, soy sindicalista, estoy en el tema de salud laboral. Y yo creo que eso también, esa forma de pensar, está reflejada en el libro. Soy pareja, soy padre de una niña de 4 años y un niño de 9 meses. Entonces, hacemos muchas cosas. Y luego, a nivel social, pues relaciones familiares y con los amigos. Y queda algo más para el tema de mover un poco la poesía. Eso es un poco mi vida, que no es poco.
¿Cuándo escribes? ¿Cómo escribes?
Pues la verdad es que ahora se escribe con más dificultad por el tema de tiempos. Sí que es verdad que la paternidad es un hecho maravilloso. A todo el mundo que se lo esté pensando le animo, es una gozada, pero también es cansado. Uh-huh. Y entonces, pues igual antes a las noches era mucho más sencillo, pues ponerte a escribir. Y ahora, pues a las noches igual lo tienes que acabar de recoger no sé qué, o has acabado los baños, les has dado la cena, se te ha hecho tarde y encima te han tirado el puré. Entonces, es un poco más complicado todo, pero se saca tiempo. Igual a veces robándole un poco de horas de sueño se consigue.
No sé si llevarías, igual llevas alguna o un cuadernito que vayas apuntando ideas o cosas que te vayan surgiendo, o ahora ya en el móvil, una tablet.
No, normalmente ¿no? Llevo cuadernito, ¿eh? Sí, soy bastante clásico para eso. Pero sí que es verdad que a veces, igual cuando te metes en la cama, para no dar la luz y molestar, también utilizo el móvil. Yeah. Pero es el único momento, ¿eh? Si no, la verdad que las nuevas tecnologías están muy bien, pero prefiero todavía el papel.
Hombre, eso de papel, pasar el papel siempre tiene su encanto, ¿no? Y buscar esa idea que la habías apuntado en un momento dado y que pudo ser un flash, ¿no? Porque quizá siempre hay un flash para empezar.
De ahí, ¿no? Muchas veces tiras del hilo y sale una idea. Pero bueno, sí, es como con los libros, ¿eh? Soy bastante tradicional. A mí todavía puedo leer en el ordenador o en la tablet, pero cosas más cortas. Para leer un libro, me da igual prosa o poesía, sigo prefiriendo el papel, ese tacto, ese olor.
Ya, sigue siendo especial. Vemos que has repetido con la editorial, así que me parece que te va bien, ¿no? O a ellos les va bien contigo, tenéis una buena relación.
Sí, la verdad es que es una editorial de Madrid, Amargor. Una gente bastante maja, encantadora, que cuida bastante a los poetas, con sus fallos, como todo el mundo. Pero creo que es gente que se le ocurra bastante y que merece la pena, ¿no?
Pues ahora a moverlo, ¿no?
Sí, eso toca. Hombre, yo me imagino que ahora en el verano estará un poquito más complicado, vale, alguna cosita hay, pero bueno, luego a partir de septiembre volver a la carretera y volver a presentarlo y a ver si a la gente le gusta y lo recibe bien.
Uh-huh. Y entre tanto sigues escribiendo, supongo que eso no se puede evitar.
No.
¿Es un poco de terapia o cómo lo ves? Para ti, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que sí, que los que escribimos nos ahorramos una pasta en psicólogos. Al final es una forma de exteriorizar lo que nosotras sentimos, ¿no? Cada uno y cada una. Hay gente que lo hace escribiendo canciones, hay gente que lo hace contándoselo a los amigos o hay gente que lo hace contándoselo a un psicólogo. O sea, al final todo tiene el mismo valor. Pero en mi caso es una forma de trabajar ese sentimiento, el que sea, y de exteriorizarlo. Y eso es lo mejor del mundo, saber exteriorizar lo que nos sucede y saber poder contar con palabras escritas o a viva voz qué es lo que nos sucede.
¿Hay algún poema que te guste más? ¿Puedes
siempre
elegir uno?
Siempre hay un poema.
E incluso
que
nos
más
lo podrías leer.
Sí, por supuesto.
Esto está totalmente aquí te pillo, aquí te mato, ¿eh? Pero bueno, yo sé que eres un chico valiente y seguro que nos eliges el bueno. A ver, ¿cómo se titula? ¿En qué parte del libro lo encontramos?
Bueno, no es muy largo para leerlo en la radio, quiero decir. El 28, Insomnios. Uh-huh.
Bueno, pues vamos.
Más que nada, ya que he hecho referencia a esa, digamos, poesía social.
Sí.
Yo creo que este, y además es un poco positivo, entonces por lo tanto me parece adecuado.
Vale, pues te preparas, bebemos un poquito de agua, aclaramos la voz y escuchamos este insomnio del libro Presunción de Conciencia, lo escuchamos en castellano, ¿no? Conciencia Ustea sería su versión en euskera y vemos que nos tienes que contar.
No basta la niebla para hacer balance de la memoria de la piel, para tomarse un café con la vida, resguardadas en la bóveda del fin del mundo, almacenando semillas en el hielo, plantando musgo en tierra quemada. La lluvia no es suficiente para limpiar los ojos de neutrales individualidades y ver más allá de los ombligos, construir un tanque de tormentas alejadas de las trampas de los espejos, sentarnos en el tronco del mundo tan solo 5 minutos y respirar las huellas de nuestras abuelas en la hora más oscura antes de amanecer. Pero a veces, para despertar otro día de mayo, para sumar las manos tejiendo una red sin trapecistas, para ponerle sonrisa a las ganas de seguir adelante, escribiendo en los charcos de lluvia los vínculos de certezas y dudas, para deconstruir un mañana con el barro de los zapatos, tan solo basta, con la luna y el sol, con saber que todo es posible mientras sigamos soñando despiertas.
Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez con otro libro o con otra historia poética. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.